radicadas en el país para analizar las relaciones comerciales y de inversión entre ambos. Esta es la séptima edición de la reunión del diálogo para las relaciones comerciales y de inversión entre Argentina y Japón. Las exportaciones argentinas al país asiático se concentran en cereales, productos químicos inorgánicos y pescados y crustáceos, mientras que las importaciones de origen japonés corresponden principalmente a vehículos, autopartes, maquinarias y material eléctrico y productos químicos orgánicos, entre otros. El comercio entre Argentina y Japón alcanzó en el año 2022 los 1.996 millones de dólares. Y hasta aquí este boletín informativo. Continúan disfrutando de la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer integrado por Mike Vázquez en el control técnico en la tarde de hoy, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Tenemos el contacto ahora en Mayarí, en la provincia de Holguín, lo que fuera un otrora granero de Cuba, con el biólogo de profesión, periodista independiente y experto agrícola, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Osmel, en recientes declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Johan García Rodas, director de la agricultura en el país, expresó que debido a la falta de combustible se ha comprometido la siembra de primavera de productos de ciclo corto en el propio mes de marzo, que ya concluyó, por supuesto. Se sembraron 11.273 hectáreas menos. La cosa continuó en abril, en mayo sigue mal en peor, y según el funcionario, no se vislumbra una mejoría hasta el mes de agosto. Los territorios que enfrentan esta situación fundamentalmente son tu provincia, Holguín, Guantánamo, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Ciudad de Ávila, Santi Espíritus y Granma. Osmel Ramírez Álvarez, la siembra de primavera, yo tengo entendido que es una de las más importantes del país, de cara al verano y al abastecimiento, digamos, del maíz, la calabaza, productos de corta duración para paliar la crisis alimentaria que hay en el país. Hubo una protesta la semana pasada en Caimanera por la cuestión de los apagones, el desabastecimiento, el problema de transporte. Con esta noticia de García Rodas, el director de la Agricultura, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué se avisó en los próximos meses? ¿La situación económica y alimentaria se va a poner peor, Osmel? ¿Qué opinas tú?
Sí, Tomás, la situación es caótica. Es caótica con la carencia de combustible. Los combustibles en la calle han alcanzado precios exorbitantes y los servicios que la empresa estatal encargada son prácticamente nulos. Las colas las vemos incluso en la televisión cubana, cómo se está tratando de normalizarla mediante aplicaciones. Pero la realidad es que hay una carencia de combustible drástica y eso repercute no solamente en el transporte, que es una parte directa donde la gente la siente más, pero tiene otros efectos, y son efectos económicos en todas las empresas estatales y en el sector agrícola, que está muy en manos del sector privado, que no controla ese combustible. Entonces, las empresas prestadoras de servicios de roturación, también el combustible que se usa para el riego, donde hay riego, está nulo completamente o minimizado a la máxima expresión. Y lo peor es que por la izquierda, en la calle, los precios están tan altos que no son costeables. Es una situación muy, muy difícil. La campaña de frío realmente es la más importante en Cuba, la que aporta un porcentaje mayor de alimentos a la canasta familiar, a que la gente encuentre esos alimentos que sustituyen incluso otros que no se están importando, y por eso está la inflación creciendo también. Ya estuvo deprimida la campaña de frío por la sequía tan grande que hubo, y eso hizo que la inflación subiera. Ahora, una campaña de primavera que no, naturalmente no es tan grande como la de frío, pero que tampoco hay cómo enfrentarlo por falta de combustible, entonces sería continuar con el mismo problema. Y toda evidencia, todo apunta a que la situación va a tener tal vez con la llegada de la lluvia de primavera un pequeño alivio, pero no el alivio suficiente como para que haya un impacto en la bajada de los precios en la mesa de verdad, el que está esperando la gente o el que la gente necesita. Es muy una noticia que se da sobre lo que se conoce, sobre la carencia de combustible. Entonces, esos números que da el Ministerio de Agricultura, por supuesto, son al doble en la realidad, porque las empresas del Estado, de las agropecuarias que prestan esos servicios, la mayor parte de los servicios de la utilidad de esos vehículos es por la izquierda, porque eso, como conocemos, la economía cubana es una cosa en número y otra cosa en la vida real, porque esos tractoristas prestan servicios por la izquierda para poder completar su salario, y los campesinos los pagan un poquito más caro por la izquierda, buscando yo mismo el combustible para evitar las demoras y la burocracia, que les llegue el servicio en tiempo y forma, o mejor. Entonces, ahí están los números que se conocen oficialmente. Pero los otros también, es al doble por lo menos, porque está deprimido en todos los sentidos, porque en la calle no se puede conseguir combustible para enfrentar las tareas agrícolas, es la realidad.
Omar, ¿con bueyes no se puede resolver la agricultura?
La agricultura con bueyes no es competitiva, pero es una alternativa, por supuesto. Es una agricultura no competitiva, es más cara, lleva mucho más trabajo. Hoy en día no estamos en la edad medieval. Hoy en día la agricultura, para que sea competitiva, para que dé el resultado que tiene que dar en un mundo como el de hoy, tiene que tener un nivel de mecanización, de modernización. La agricultura, la agricultura orgánica, que se usa mediante el no empleo de productos químicos, la rotulación sin mecanización para la compactación del suelo, un grupo de cosas, por eso es más cara, y esos productos se venden con otro precio. ¿Por qué? Porque son productos, es más encarecida. Y entonces eso es otro servicio, es otro producto que se vende alternativo. Pero en Cuba, peor que eso, ni siquiera en eso hemos podido especializarnos. ¿Por qué? Porque está la presión que hay con la delincuencia, el robo de los animales para comer por la falta de alimentos. Y por lo menos, mira, en la zona de Mayarín, donde yo vivo, si hace 10 años atrás había 100 yuntas de buey, hoy hay 20, o hay 10. Y es la realidad que estamos sucediendo. Está sucediendo que no hay tampoco bueyes para enfrentar esas labores de roturación al nivel que se necesita.
Precisamente, ya que hablaste de último sacrificio, era una pregunta que desde hace algunos días estaba por hacerte a ti, que eres todo un experto. Bueno, tú sabes que las autoridades de la agricultura cubana y el gobierno, en una inusual característica, ellos reconocieron, en el 2022 aumentó en 150% el tema del último sacrificio del ganado mayor y también de, y no solo reses, sino también caballos y demás en el país. Ahora bien, hace 48 horas, las autoridades de la agricultura en Pinar del Río, creo que si vi la noticia, si mal no recuerdo, hablaron de 11.000 o 12.000 robos de ganado mayor en el último mes. Osmel, también la semana pasada, otros funcionarios cubanos dijeron que la autorización por estímulo, que como tú sabes dieron a los agricultores que sobrecumplieran las normas además de matanza de una vaquita o algo así al año, esto está en detrimento de esta situación, que es un elemento que ha incrementado el último sacrificio. ¿Tú crees que esta es la razón del último sacrificio en Cuba, la autorización para que los ganaderos? ¿Cómo tú ves este tema?
Es un chivo expiatorio. Lo que realmente ha hecho que se incremente es la situación que hay con la alimentación. Ha habido factores que, bueno, hasta sería penoso, porque, bueno, nunca me gusta perjudicar o que vayan a usar esa información en otro sentido. Pero el hecho de que la inflación, los altos precios de la carne en el mercado negro, por primera vez las personas le dan más negocio si se van a deshacer de un ganado, porque no tienen agua, porque se están poniendo flacos por la sequía, no pueden enfrentar por la hierba, porque no tienen riego, y muchas veces da más negocio vendérselo a una persona que se dedica a ese negocio ilegal que vendérselo al Estado, no te lo valoriza bien. Y entonces tiene unos precios que no tienen nada que ver con la economía real. Y esos casos se dan también. Por primera vez eso se está volviendo una realidad. Siempre ha habido como una sospecha de autorrobo por parte de las autoridades. Que tú te estás robando tu propio animal y lo has vendido a alguien. Bueno, en la actualidad ese fenómeno se está dando con más justificación porque los precios que está pagando el Estado, las empresas estatales, no tienen que ver nada con los precios de la calle, con los precios que están en la economía real. Y entonces los precios que ofrecen las personas que se dedican a ese negocio ilegal, si son competitivos, si son resuelven el problema y sacan del apuro al campesino. Entonces, muchas veces los campesinos no pueden quedarse con ese ganado porque no tienen hierbas, el pastoreo que necesitan, y no tienen agua muchas veces, en medio de esta sequía que duró más de 8 meses, en la etapa de frío, que es la más importante.
Omer, ¿qué papel juega la policía en esto? Cuando hay un hurto y sacrificio, ¿qué papel juegan las autoridades que deben estar ahí para prevenir esto?
Bueno, la policía trata de hacer su trabajo, pero es complicado cuando algo se vuelve muy masivo. Y la policía no tiene recursos realmente, ni gasolina muchas veces, ni tiene recursos, ni tiene la cooperación de la gente. Porque la gente no siente como el comprometimiento con las autoridades cuando necesita comprar eso en la calle. Hay cierta impunidad, duele decirlo, porque muchas veces los perjudicados son los mismos campesinos. En otras provincias a veces se perjudica más las empresas del Estado, pero en esta zona donde no hay tantas empresas estatales con ganado, quien sale perjudicado son los campesinos. Y es una situación complicada que tiene muchas aristas. Y muy dolorosa también.
Bueno, las gracias como siempre, Mayarí Holguín, al biólogo Sumer Ramírez Álvarez. Bueno, y un gusto como siempre, ahora damos la bienvenida desde Valencia, España, al economista y experto en la temática cubana y también presidente de la Unión Liberal Cubana, Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes, gracias a ti.
Bueno, en los últimos días tenemos novedades en el ámbito nacional, vamos a hablar algunas de ellas con usted también. Pero hay algo preocupante. El pasado sábado, como ha alertado usted por más de un año que la situación económica del país estaba sin salida, en un hueco oscuro, y que las autoridades no logran encontrar la fórmula, lo que hay que hacer para sacar al país adelante. El pasado sábado, nuevamente, pues ocurrió una protesta popular, esta vez en el municipio de Caimanera, punto fronterizo con la base naval norteamericana en el territorio de Guantánamo. Inusual que ocurra ahí por la vigilancia, obviamente, que existe por ser un punto fronterizo. Sin embargo, los cubanos protestaron por apagones, desabastecimiento y demás. Sin embargo, Elías, días después, tenemos que recientes declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, el señor Johan García Rodas, director nacional de la agricultura, ha reconocido que en medio del desabastecimiento que existe en el país, la agricultura no logró garantizar las hectáreas necesarias de siembra en la campaña de primavera. Como usted conoce perfectamente, es donde se produce la calabaza, la yuca, el maíz, los productos de ciclo corto para abastecer los mercados en el verano. Bueno, pues este señor ha dicho que producto de que no hay combustible se afectó la siembra y no se cumplieron la cantidad de plantaciones de hectáreas necesarias. Las afectaciones van a durar hasta agosto, septiembre. Con estas noticias, Elías, ¿hacia dónde se dirige el tema agrícola y cuál es el escenario que podemos avizorar en los próximos meses en nuestra querida isla de Cuba?
Pues bueno, más o menos tú lo has adelantado. En este momento, bueno, un poco quizá antes en el tiempo, es cuando se ponen en marcha la mayor parte de las cosechas que tienen un componente alimenticio fundamental en la dieta de los cubanos, verduras, gramíneas. Si esto no se produce y no se ha podido cultivar, pues la producción seguirá siendo escasa. Y dado que no hay la posibilidad en este momento de comprar alimentos en el exterior, salvo casos concretos y puntuales, la situación de carestía, la situación de hambruna va a continuar. Esto significa que el sistema, como dices muy bien, el régimen es incapaz de darle una solución a un problema que ya lleva muchos años instalado y que no depende ahora de la situación de la gasolina o de determinados insumos. La carestía, los cubanos lo saben bien, se prolonga en el tiempo de manera indefinida desde hace muchos años y esta es una situación que ahora ha desembocado en un absoluto descontrol de precios, con una inflación alimentaria muy superior al 75% en tasa interanual, que hace muy difícil para los cubanos que tienen sueldos en pesos cubanos, por ejemplo, acceder a muchos productos procedentes del campo. Esta situación no es fácil de soportar y, por tanto, va a llevar a un nuevo estallido. Más tarde o más temprano se producirán nuevas protestas sociales masivas, porque esto ya no hay quien lo pare. Es una situación que va bajando por un precipicio a gran velocidad y, desgraciadamente, quien va a pagar más esta situación es el pueblo cubano, sobre todo el más vulnerable, ¿verdad?, el que tiene menos capacidad para acceder al circuito del dólar o las divisas.
Usted se ha cansado de hablar de este tema. ¿Por qué no se encuentra solución? ¿Por desidia o por falta de interés de las autoridades cubanas?
No, incompetencia no es. Tampoco es falta de interés. Lo que nos encontramos es una carga ideológica absolutamente prepotente que parte de la idea de que el comunismo tiene razón y las demás propuestas económicas no funcionan, cuando es al revés. Esta idea de que el comunismo es lo único que puede resolver los problemas la vemos, por ejemplo, en el tipo de propuestas hilarantes que están surgiendo, como la del otro día, el lunes pasado, cuando hablaron de llevar la producción agropecuaria al ámbito local. A nadie en su sano juicio se le ocurre una idea así, porque realmente los municipios en Cuba, a pesar de que la extensión del país no es demasiado grande, no se puede comparar Jíbara con San Antonio de los Baños, de la misma forma que tampoco se puede comparar San Juan y Martínez con Camagüey. Se trata de situaciones económicas completamente distintas, y tratar de que los municipios con la producción local se autoabastezcan con esa ley de soberanía alimentaria de la que siempre están hablando, eso es una metedura de pata. Cuba es un país que tiene unas dimensiones muy adecuadas, con 11 millones de habitantes y 100 y pico mil kilómetros cuadrados, para fomentar lo que los economistas llamamos un mercado nacional único, en donde todos los productores converjan a satisfacer las necesidades del conjunto de la nación. Esa fragmentación que van a hacer por municipios para atender la producción local, que es una idea loca, que salió de un congreso comunista, como salió la tarea de ordenamiento y muchas más, va a llevar todavía a una situación de hambruna en el país, pero además ahora provocando la aparición de grandes desigualdades entre cubanos en función del territorio, por lo que dije antes. Porque no es lo mismo cultivar en San Juan y Martínez Malanga que cultivarla en las pampas de Camagüey. No es lo mismo. Y los comunistas lo quieren hacer, lo quieren imponer, sin tener en cuenta lo que los guajiros les dicen, que son los que saben lo que hay que hacer. Por tanto, estamos ante una propuesta más de estas locas que llevan a una situación en la que lo que vamos a ver dentro de unos meses va a ser todavía más carestía.
Bueno, en este último segmento de su intervención, usted nunca aburre a su audiencia, que sabemos claramente que casi todo lo que usted publique en su blog, que comenta en este espacio, es de sumo interés para los cubanos. Ahora resulta ser que los comunistas cubanos, ha escrito usted en Cuba Economía, su blog, están, bueno, pues van tras la experiencia de los famosos paradores en la época franquista. Ahora se ha inventado la alianza para potenciar el turismo cultural dentro del país. Una especie de oficina del historiador, pero una iniciativa que tiene su apoyo el grupo hotelero Cubanacán. Profesor, ¿de qué se trata esto? Y cuéntenos un poco, ¿qué fueron los paradores franquistas?
Bueno, la verdad es que los paradores de turismo en España son una empresa estatal modélica. Yo que siempre hablo de que las empresas estatales no funcionan, en este tema tengo que corregirme, porque yo soy usuario de los paradores de turismo que existen en España, y además los recomiendo a todos aquellos que vengan a la madre patria que utilicen esas instalaciones. No son hoteles normales. Los paradores nacionales fue una idea de Franco y de Fraga Iribarne, en su época, cuando era ministro de turismo, que puso en forma aquella frase de Spain is different, y a partir de ese momento España se convirtió en una potencia turística, ¿verdad? Bueno, pero volviendo a lo serio, los paradores de turismo es una red de establecimientos hoteleros que se construyeron en España rehabilitando los antiguos castillos, palacios nobiliarios, que habían quedado pues prácticamente abandonados o en desuso. Aquí en España pues es fácil que las casas nobiliarias pues mantengan sus propiedades a lo largo del tiempo, pero ha habido también otras muchas situaciones en las que se ha producido pues la la desaparición de herederos, etcétera, y eso iba acumulando ahí un patrimonio que en un determinado momento a Franco y a Frager Ibáñez se les ocurre, bueno, vamos a rehabilitar esto y lo vamos a convertir en hoteles de lujo. Y efectivamente esa red de paradores ha funcionado, sigue funcionando, y es una oferta alternativa al turista que no quiere ir a los hoteles de sol y playa de Marbella o de Benidorm o de Mallorca, sino que se aloja, por ejemplo, en un palacio en Sigüenza o en un castillo en Cardona, o se aloja en otro castillo en Alcañiz, en Teruel. Casi siempre sitios en el interior de España, en zonas de una belleza paisajística, cultural y gastronómica extraordinaria. Ahora, ¿los comunistas cubanos serán capaces de copiar este modelo? Pues yo ya digo de antemano que no. No se puede, no se puede, porque además, aunque uno le preste atención a la red de hoteles de Cubanacán, de la marca Hoteles E, que he estado mirando estos días, están en lugares fantásticos, están en emplazamientos realmente bellos de nuestra querida patria. Pero ¿cuántos de esos emplazamientos no tienen un propietario verdadero antes de 1959? Yo diría que prácticamente todas esas instalaciones se han construido por el régimen en antiguas residencias y edificios que fueron expropiados violentamente por el régimen comunista a sus dueños, que tuvieron que huir del país para no sufrir la persecución y la cárcel, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está el contencioso que los comunistas han creado en nuestra querida patria, porque esos hoteles en algún momento tendrán que ser devueltos a sus legítimos titulares, a sus legítimos propietarios, y entonces se acabó la cadena Cubanacán, los hoteles E y todo este tipo de payasada. Estamos, por tanto, ante una de las características fundamentales del régimen comunista en este poscastrismo tardío, que es que todo lo que plantean hacer con ideas de futuro, etcétera, se encuentra limitado por el hecho de que Cuba es un país en el que el sistema jurídico de derechos de propiedad no se ha respetado desde hace 64 años y en algún momento eso habrá que ponerlo en valor. Y cuando eso se ponga en valor, pues todos estos hoteles de la cadena Cubanacán, que bueno, son hoteles que están construidos en el centro de las poblaciones, etcétera, todo eso pasará a sus legítimos propietarios, que dirán entonces qué es lo que piensan hacer con esos establecimientos, ¿verdad? Porque a lo mejor no les interesa seguir dependiendo de Cubanacán, sino de pasarlos a Marriott o a una cadena extranjera o a los paradores de turismo si se establecen en Cuba. No quiero hacer una broma con este tema porque me parece que es un tema muy doloroso, sobre todo para aquellos cubanos que en los años 60 se tuvieron que marchar de su patria perdiéndolo todo, dejándolo todo atrás, y que el régimen comunista lo que ha hecho ha sido aprovecharlo en su propio beneficio. En todo caso, yo no veo un modelo de turismo en Cuba de patrimonio y de cultura, porque el turista que viaja a Cuba, no nos engañemos, no le interesa ese tipo de cosas. Imaginemos un canadiense que se está quemando en un hotel de la callería norte de la isla bebiendo mojitos a mansalva. ¿Qué interés puede tener en ir a ver el Valle de los Ingenios o alguno de los establecimientos en la red de ciudades que han creado estos comunistas? Ninguno. Ese canadiense se va a pasar sus 10 días de vacaciones disfrutando de los mojitos y si tiene suerte de poder bebérselos todos los días, y no va a salir del recinto, salvo que sea absolutamente necesario. Por tanto, lo primero que habría que hacer es estudiar bien el turismo que va a Cuba, analizarlo, ver qué demandas y necesidades tiene, y a partir de ahí diseñar productos que pudieran ser más atractivos.
Las gracias, como siempre, al economista Elías Amor Bravo en Valencia, España. Nos vamos ahora a la pausa informativa en nuestro espacio. En minutos estamos de regreso en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional en nuestra querida isla de Cuba. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso, un gusto compartir acá con ustedes. Bueno, pues vamos a seguir dándole seguimiento al tema del anuncio del incumplimiento de la siembra del cultivo de la campaña de primavera por la falta de la agricultura, del combustible para la agricultura, en medio de las penurias y las necesidades que tiene la población, pues se había considerado sumar 21.000 hectáreas más que el año anterior, pero la crisis energética ha obligado incluso a actualizar esta cifra, que indudablemente pues es aún peor la situación. Así lo dijo en declaraciones a la estatal Agencia Cubana de Noticias Johan García Rodas, pues director de la agricultura, quien dijo que debido a la inestabilidad en los energéticos, pues en los últimos meses es imposible cumplir con las cifras proyectadas para las etapas de siembra entre marzo y agosto, que serán ahora rectificadas de 425.629 hectáreas en total. Según el funcionario, pues el primer mes ya se reporta en marzo el incumplimiento de las plantaciones en 11.273 hectáreas. Explicó también, además, que la falta de combustible ha incidido también la intensa sequía que afecta principalmente a las provincias orientales. Según la prensa estatal, las provincias que incumplen sus compromisos figuran Santiago de Cuba, Guantánamo, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Ciudad de Ávila, Granma, zonas del país, algunas de ellas donde se encuentran los principales polos agrícolas del país. Actualmente, 70.136 hectáreas de tierra se encuentran en fases de rotulación y preparación, cifras muy lejanas de las necesarias para dar continuidad a la siembra de la campaña, con 85.790 maquinarias eléctricas de regadíos inactivas. Esta es la realidad que hay en este escenario. Y vamos pues a establecer el contacto a esta hora de la tarde en la zona del Horno, ahí en Bayamo, con un agricultor privado, Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Tengo unos números aquí escalofriantes delante de mí. Hoy han acudido a la prensa nacional autoridades del Minagri y del Ministerio de la Agricultura, específicamente el señor Johan García Rodas, director de la Agricultura, quien ha reconocido que por la falta de combustible para la agricultura es imposible cumplir el plan de siembra de primavera, la más importante del país, de cara a septiembre o a fin de año, recoger las producciones para las placitas, los agromercados, en fin. El funcionario ha dicho que esta inestabilidad del combustible afecta ya las siembras entre marzo y agosto, con buen tiempo. Ha dicho también que, sumado a esto, la sequía es otro de los factores. Según el funcionario dijo a la prensa estatal, las provincias más afectadas son Santiago, Guantánamo, Granma, la suya, pues Guantánamo, La Habana, Matanzas y Cienfuegos. Emiliano González, si no se siembra lo necesario en primavera, ¿qué van a comer los cubanos en el último trimestre del año?
Sí, es verdad que la situación está bien, bien complicada debido a esto mismo que estamos hablando, la falta de combustible, la falta de liquidez, porque hay otras zonas del país, por ejemplo, la zona de otras zonas del país que tienen algo de agua, incluso agua, están extrayendo agua de la tierra. Eso para la agricultura ha tenido una gran incidencia en que aparece algo de alimento. Pero estamos hablando ahora de la cosecha de primavera, la mayor cosecha que se hace en Cuba de productos agrícolas, y que reconozcan que no tienen con qué hacerla, lo que viene es tétrico. El hambre va a ser más grande que en la cosecha que hace unos meses atrás, cuando prácticamente no había nada en las placetas que comer por la falta de combustible.
Imagínate tú que estas producciones de primavera, ¿cuándo están listas usualmente, Emiliano?
Bueno, dentro de 2 meses, 3 meses ya está la cosecha, ya está HPRECO, se cosecha el maíz, se cosecha la calabaza, que es ciclo más corto, la yuca está un poquito más porque es de 5 y 6 meses, pero esto, ciclo corto de 3 meses, ya dentro de mes y medio, 2 meses, ya hay que comer. Pero con esa situación que tenemos, prácticamente ni eso, que es la cosecha más grande que se hace en el país, va a haber tampoco alimentos para abastecer la población cubana.
Todo indica que después de agosto, septiembre, la situación puede ser de estado de calamidad total en el país. No sé cómo lo ves tú, pero no veo que el gobierno tenga un plan para salir de esta crisis.
No, plan no hay, Tomás. El problema tampoco tienen casa en efectivo para importar los alimentos del exterior. Tampoco tienen la suficiente situación para plantearse de frente y buscar una alternativa a la situación. No, siempre sí existe lo mismo, todo dirigido por el Estado, todo dirigido por el gobierno, y eso así no funciona. Tiene que existir etapas intermedias donde la población, del pueblo, pueda, sí, independientemente del gobierno, producir sus propios alimentos. ¿Por qué? Porque en Cuba lo controla todo el gobierno. Las placitas son del gobierno, los sistemas de regadío son del gobierno, prácticamente todo el gobierno. Y eso trae como consecuencia esto, que como el gobierno no sirve, no funciona, el hambre en Cuba va a ser cada vez más grande.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, ahí en Bayamo, Cuba. Vamos a ver si establecemos el contacto con un usufructuario en la provincia de Artemisa, específicamente en San Antonio de los Baños, donde se originaron las protestas del 11J, a través de los videos que se postearon en redes sociales y se disparó la chispa el 11 de julio en el resto del territorio nacional. Fue allí en San Antonio, donde todavía hay varios presos cumpliendo condena por el simple hecho no solo de manifestarse y participar en las protestas populares, sino filmar y subirlos a redes sociales. Muy lamentable esta situación. Allí en este territorio vive Daniel Alfaro Frías, un usufructuario, y con él vamos ya a establecer la comunicación para conversar al respecto. Vamos a tener ya tenemos el contacto ahí en San Antonio de los Baños con el campesino usufructuario y también miembro de la oposición cubana, de la agrupación Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Gracias, ¿cómo está usted, Juan?
Bueno, pues viendo que cada vez lo que vienen es más misceláneas de noticias negativas por parte del oficialismo, ha reconocido el director de la agricultura en el país, el señor Johan García Rodas, que se incumplió el plan de siembra programado entre marzo y hasta agosto de lo que le llaman la siembra de primavera en el país, que consiste básicamente en las producciones de ciclo corto, calabaza, en fin, boniato, productos que en 2-3 meses están disponibles ya en el agro para que los cubanos puedan paliar la crisis alimentaria que hay en el país. Bueno, pues ha dicho este hombre a la prensa nacional que han incumplido. No se puede sembrar todas las hectáreas que tenían planificadas por falta de combustible. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Qué esto va a ocurrir, Emiliano? Ahí donde tú vives es uno de los territorios que se cita. Hablan de Artemisa, Santiago de Cuba, Guantánamo, Ciudad de Ávila, Granma, Cienfuegos, con las mayores afectaciones. Si no se siembra en primavera y hasta agosto no va a haber sembrado, ¿qué van a comer los cubanos?
Bueno, Tomás, esto es una más de las miserias del cubano, y una vez más demuestran ellos que la agricultura nunca les ha interesado a ellos, que nunca ha sido su punto de vista. A ellos la comida del pueblo no les interesa. Sin embargo, no hay combustible para la agricultura, es cierto. Todo está lleno de hierba, no se puede cumplir, no se puede planificar nada porque todo es imposible sin el combustible. Incluso hasta el agua, motores que no pueden funcionar porque no hay combustible. Y así están los campesinos paliando todo esto. Pero, Tomás, lo que nos llama a resaltar mucho es que es esto que te decía, a ellos nunca les ha interesado. Sin embargo, los hoteles no paran, siguen haciendo hoteles. Ellos siguen presentando más reformas y más cosas y haciendo más hoteles. Los vehículos de represión no paran por falta de combustible. Y entonces usted se da cuenta que todo es una falsa y todo es que a ellos no lo único que no les interesa a ellos es la comida del pueblo. A ellos nunca les interesaba la comida del pueblo. Incluso los apagones, Tomás, tenemos que decirlo así, bueno, y gracias a Dios vamos a darle, porque no se ha ido mal la corriente.
Gracias a la protesta, gracias a la protesta de Caimanera.
Gracias a las protestas de Caimanera, no se ha ido mal la corriente. Entonces esto nos llama a reflexionar, Tomás, y diríamos, ¿hay combustible? No hay combustible, es que lo esconden, es que, no sé. Lo que da como a entender esto es que ellos lo que les gusta es hacer sufrir al pueblo, tener humillado al pueblo, porque las principales cosas básicas que necesita el pueblo, ellos no las priorizan, que es la electricidad, es la comida, es la preparación de las tierras, ellos eso no les interesa. Entonces hay una explosión y aparece el combustible para eso. ¿Cómo es posible? ¿O será que las palabras de las protestas hacen que aparezca combustible?
Bueno, déjame decirte algo. No solo apareció la electricidad, sino en Caimanera no habían repartido la canasta básica el día primero. El mismo domingo por la mañana ya la habían repartido. Entonces, parece ser
sí,
que...
Alibaba apareció con las protestas. Sí. Con las protestas aparece Alibaba y entonces aparecen las cosas. Entonces, yo vuelvo y digo, ellos lo que les gusta es tener humillado, avasallado y maltratado al pueblo. Esa es la única opción y es lo único que les interesa a ellos. Tiene que ser que ya esto... el pueblo tiene que acabarse de dar cuenta, Tomás, que ya esto no va más. Y que ellos lo que están haciendo es utilizando al pueblo de conejillo de India. Ya el pueblo lo que tiene que hacer es determinar esto, acabar de salir para las calles y que se acabe la dictadura, porque esto no es más que un descaro de todos estos dictadores. Esto está más que demostrado, ¿verdad? Que ya lo de ellos es eso. Tener al pueblo humillado, no es otra cosa.
Alfaro, es como lo del último sacrificio. Hemos hablado tú y yo varias veces de este tema. Reconoció el gobierno, cifras oficiales, más de 82.000 cabezas de ganado entre robo, y pues y matanza ilegal, ¿no?, de hurto y sacrificio. Bueno, pues salió la semana pasada echándole la culpa a los campesinos y que el haber aprobado
que abrieron un poquito y aprobaron que eso solamente un mago puede cumplirlo, pero bueno, aprobaron que se puede matar una red al año, pero después de tantos requisitos que ha sido imposible para muchísimos, aquí solamente en la zona que yo conozco, dos campesinos han podido hacerlo nada más. Quiere decir que entonces no es ese el motivo. Pero además yo digo otra cosa, y los caballos han desaparecido en Cuba, Tomás, y no están autorizados a matarlos. Han desaparecido por el alto nivel de bandidaje que existe. Es demasiado. Las tierras están, los guajiros ya no quieren sembrar, aparte de todos los problemas que hay con el combustible. Los guajiros, el vandalismo está a manga por hombro, esto está suelto, todo lo llevan, los animales no paran. Un caballo, el que tiene un caballo tiene que estar al lado de él. Yo ahora mismo que estoy a 4 metros de la yegua mía porque no puedo moverme, porque te la llevan en el aire. Entonces no es por el autorizo, no es el autorizo. De hecho, lo que a lo mejor ellos están buscando ahora es un pretexto para quitar el autorizo que en un momento dieron, que al final no cumple objetivo ninguno, porque eso no lo cumple nadie. Y a lo mejor ellos están buscando un pretexto para quitarlo también ahora. Es lo más probable.
Ven acá, Alfaro, ¿y la policía qué hace para evitar el último sacrificio?
No, no, la policía no hace nada, Tomás. La policía no hace nada. La policía se basa nada más en que no tenemos combustible para sacar el carro, pero si yo salgo y doy los gritos en la carretera, aparece el jeep de la policía, aparece un patrullero, aparece el carro de jefe, aparece hasta los bomberos, aparecen. Entonces, ¿hay combustible o no hay combustible?
Gracias, Alfaro.
La policía es un nivel de compromiso muy grande que tiene con el bandido, porque te decía, y lo he oído yo en algunos comentarios, que no temo decirlo por aquí por la radio, sé que ellos están oyendo todo eso, han habido policías que yo los he oído y que dicen que eso a mí no me interesa, que esa gente al final le están dando comida al pueblo. ¿Por qué? Porque saben que esa carne al final el bandido se la vende al pueblo, y entonces ellos lo ven como una forma de resolver la comida al pueblo. Mira qué cosa esta, aun cuando están perjudicando otras cosas.
Increíble. Gracias, Daniel. Daniel Alfaro Frías, ahí en Artemisa, específicamente San Antonio de los Baños. Vamos a pasar en breve con una campesina cubana, dueña de fincas, ahí en el territorio de Alquízar, también en la provincia de Artemisa. Tenemos el contacto ahí, pues, con Díaz Nurca Salcedo, pues, ahí en Alquízar, Artemisa, campesina de la Red Femenina Cubana, cuentapropista, y también, pues, fundadora de las Mambisas Cubanas, red de ayuda a los necesitados en Cuba, presos políticos, en fin. Díaz Nurca Salcedo, ahí en Alquízar, Artemisa. Buenas tardes, Díaz Nurca.
Buenas tardes, gracias por la invitación, Tomás.
Bueno, pues muy lamentable las noticias que debo compartir con usted hoy, que usted y su esposo son propietarios de tierra también, ¿no? Pues acaba sí. De acudir a la Agencia Cubana de Noticias el señor Johan García Rodas, director de la agricultura. Dijo que debido a la falta de combustible no se ha podido cumplir el plan de siembra de la campaña de primavera, reconociendo el propio funcionario que la campaña de primavera es la campaña de siembra más importante del país. ¿Por qué? Porque ahí se promueven los cultivos de ciclo corto, la calabaza y algunos otros productos que en 2 o 3 meses están disponibles para que los cubanos puedan paliar con la crisis de desabastecimiento que hay. Ahora, este señor ha dicho que eso se incumplió y que entre ya el mes de marzo se dejaron de plantar 11.273 hectáreas y que hasta agosto se prevé estas afectaciones. Le pregunto a usted, si no hay campaña de primavera suficiente para abastecer supermercados y placitas, ¿qué van a comer los cubanos de verano?
Bueno, es una pregunta que yo no tengo respuesta, porque ahora mismo ese ciclo es el ciclo corto y es, yo diría que era la salvación de los cubanos. Y ya puedes darte cuenta a qué nivel está la situación cuando a ellos lo han hecho público. Todo esto ha traído consigo un sinnúmero de violencia. Ahora mismo el país está en una crisis que de verdad es inconcebible y esa crisis va a ir en aumento. Es algo que, si todos recuerdan, yo he venido diciendo hace mucho tiempo que la situación está empeorando y ya la situación colapsó. Ahora mismo no hay combustible. Ya llevamos un mes sin nada de combustible y, por supuesto, si no hay combustible, es una maquinaria totalmente que está parada.
Adelante.
¿Qué llegará? Esto llegará, a ver, yo realmente veo venir un 11 de junio en cualquier momento, porque es que las personas tienen que tener alimento. Es la única manera de poder vivir. Y ahora mismo no va a haber alimento. No hay, pero no va a haber ninguno.
Ahora te pregunto, Díaz Nurca, ¿qué están haciendo los campesinos en la zona de ustedes? Me han dicho que algunos de ustedes lo que tienen son básicamente autoconsumos, pero ustedes producciones al por mayor, al servicio del pueblo, no se está haciendo. ¿Es correcto esto?
Correcto, no se está haciendo por todas las carencias, porque además el régimen te obliga a que si tú tienes un consumo grande, entregarles a ellos, te venden para que tú le vendas en un precio que es un precio mínimo y encima de eso te endeudan porque ellos no te pagan. Te dan unos supuestos cheques y cuando tú llegas al banco, ellos te dicen que no tienen dinero para pagar los cheques que ellos te dan. Así es.
Y a toda esta, acopio queriendo comprar a precio de garrote sin tener en cuenta el costo de producción.
Exacto.
Que tienen ustedes.
Exacto, exactamente así como usted lo está describiendo. Acopio, además de más paga, quiere ganar incluso más que nosotros los campesinos, que tenemos que invertir bastante porque todas las cosas, los insumos, cuestan, además de la escasez, cuando aparece, cuestan muy caro. Entonces es una situación que yo diría que está fuera de control, realmente.
¿Cuáles son las producciones predominantes que se realizan ahí en Alquízar?
Aquí en Alquízar hay varias producciones, pero fundamental está la papa, la malanga, los ciclos cortos sobre las verduras. Esta zona para acá es una zona muy buena porque es la tierra colorada y es de buenos cultivos. Lo que está sucediendo ahora es que no hay combustible, no hay modo de sacar adelante ningún cultivo, ni hay manera de tú poder encontrar una herbicida, de poder encontrar nada, no hay insumos para trabajar.
Muy lamentable, Dianurca. Gracias, Dianurca Salcedo. Ahí en Artemisa, específicamente en la zona agrícola de Alquízar, uno de los graneros de la antigua provincia de La Habana, le damos las gracias ahí en el territorio de Alquízar, provincia de Artemisa. Vamos a intentar finalizar con otro agricultor, otro campesino, intentar la conexión en Puerto Padre, Las Tunas, con Vladimir Martín Castellanos, para ver si tenemos la oportunidad de poder compartir con Vladimir esta situación tan dramática de la escasez de alimentos y la paralización de las producciones en el campo, que ya ha sido reconocido oficialmente por Johan García Rodas, director de la agricultura, pues en el país, que ha acudido a la prensa nacional para reconocer que no se ha sembrado producto de ciclo corto en el país actualmente. Quiere decir que el maíz, pues calabaza, algunas otras viandas que se producían pues entre marzo y hasta agosto para suministrar y abastecer la canasta básica, están en ausencia. Solamente para tener una idea de la importancia que esto tiene, en el mes de marzo ya pues cuantificó el MINAGRI, el Ministerio de la Agricultura, pues pérdidas por 11.273 hectáreas se dejaron de cultivar. Las perspectivas, según dijo García Rodas, no van a cambiar hasta, digamos, el mes de agosto. El impacto, pues, donde mayores afectaciones hay es en las provincias de Guantánamo, zona cafetalera, en las provincias de la antigua provincia de La Habana, lo que es hoy Mayabeque y Artemisa, lo que era La Habana Campo, que abastece a la capital, también la zona citrícola de Matanzas, las zonas arroceras de Cienfuegos y Ciego de Ávila, zona citrícola por excelencia y tierras muy fértiles, productora de papa, vianda, cebollas, en fin, y granma. En granma, pues hay importantes producciones, varios de los cayas arroceros más importantes del país están ahí en la zona del municipio de Río Cauto, donde hemos hablado con un productor en el área que nos dijo que este año, si acaso, pues se logró el 50% de la campaña anterior. Así pues, es la situación que enfrenta. También dijo este funcionario en este encuentro con la prensa nacional que ha habido una disminución sustancial entre los regadíos, plantas eléctricas que están inactivas, específicamente 85.790 estas máquinas eléctricas están inactivas por falta de combustible. Lamentable situación. Queríamos tener la comunicación también ahí con otro campesino, Vladimir Martín Castellanos, en Puerto Padre. No fue posible, pero este es el tema que hemos evaluado y dando como conclusión que lo informado por este funcionario de la agricultura, todo indica, muy lamentable, que para finales del verano los anaqueles y las placitas, como dicen los cubanos y los agromercados, seguirán sufriendo el desabastecimiento y por ende continuará el malestar entre los cubanos. Así las cosas, bueno, pues concluimos nuestro espacio Cuba al Día acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y Dios mediante el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.